Bueno, pues aquí en esta mañana, hoy está con nosotros Florent Manseyés y él es coportavoz de Ecoverdeak. Florent, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Egunon.
Bueno, estamos en una situación muy complicada, ¿eh?
Madre mía, apenas salimos de una. Bueno, salimos, estamos saliendo, parece, porque todavía está aquí, ¿no? El virus con nosotros, pero la pandemia mundial, y ahora mismo pues nos tenemos que enfrentar a una invasión brutal, la de Putin en Ucrania, y efectivamente esto nos plantea muchísimos debates, debates éticos, debates políticos, geopolíticos y también debates climáticos, energéticos.
Sí, la verdad es que en lo que a la invasión respecta, poco se puede decir, ¿no? Salvo que lo que esperamos es que fructifiquen las negociaciones de un modo u otro, que no se rompan más y que al final acaben con tanta destrucción, tanta locura, ¿no? Por el dolor que generan, evidentemente, a las poblaciones.
Claro, lo primero que tenemos que pensar es en el sufrimiento de las personas que están ahí en Ucrania ante, además, bombardeos que son totalmente de forma indiscriminada, ¿no? Hemos visto ayer justamente sobre un hospital, por ejemplo, pues esto no se puede aceptar. Entonces yo espero también que ahí pues Putin pues vaya a responder de sus crímenes de guerra. Pero por otro lado también tenemos que ver la respuesta que damos como europeos. Y ahí, insisto, no solamente como España, tenemos que ver la respuesta que damos como Unión Europea, porque nos damos cuenta que tenemos mucho más poder de lo que pensábamos que teníamos, y la única forma además de hacer ejercer este poder en esta contienda es realmente hacerlo como Unión Europea unida. Y yo creo que realmente esa es una gran enseñanza de esos 15 días de guerra, es que somos capaces de hacerlo.
De todas formas, sí que es cierto que también da la sensación de que estamos con las manos atadas, sobre todo si miramos la dependencia energética que tenemos de Rusia. No me refiero ya tanto a nosotros, sino hablando de Europa, hay países, claro, es que el 100% de su gas depende de Rusia. En Alemania, por ejemplo, estamos hablando de casi un 70% en algunos momentos. Eso, al final, bueno, pues te tiene prácticamente coartado.
Sí, es una situación difícil, es una situación difícil porque estamos dando cuenta, efectivamente, que podemos poner sanciones y tenemos que poner sanciones porque al final, si además queremos negociar al final con Putin, tiene que haber a la que renunciar, son las sanciones, es decir, tú te retiras de Ucrania, dejas que Ucrania pueda integrar en la Unión Europea y al mismo tiempo yo te retiro las sanciones. Esto es básico, eso es normal en la vía diplomática, hay que tener capacidad de negociar. Pero es verdad también que luego tenemos dependencia, dependencia de los combustibles fósiles, dependencia de las energías sucias. En este caso, principalmente del gas, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Más del 50% en Alemania, es un 40% más o menos a nivel europeo, y en España estamos en menos del 10%, lo cual nos da también una oportunidad enorme en España para liderar justamente la transición energética, porque dependemos muchísimo menos del gas ruso. Podemos ser realmente los que impulsamos, aceleramos la transición energética hacia las energías renovables, y además nos convertimos también en un exportador de energía limpia hacia los países europeos que lo necesitan, como Alemania, por ejemplo. Pero desde luego lo que tenemos que hacer es, dicho de forma simple, es desconectar Europa de las energías sucias de Rusia. Y no solamente combustibles fósiles, ¿no? Como el gas o el petróleo, sino también el uranio. Sabemos que el 50% del uranio que consumimos e importamos en España viene de Rusia. Pues nosotros también tenemos que hacer la parte que nos toca.
Sí, pero de todas formas, claro, apostar por las energías renovables es un deber que todavía no está hecho, porque no tenemos capacidad ahora mismo para cubrir toda la energía posible. Me refiero a Europa, ¿no? En general.
Sí, lo que tenemos que hacer a eso son tres pilares, básicamente. El primer pilar que tenemos que volver a recordar una vez más es reducir el consumo, es el ahorro energético. Si vivimos en una sociedad del sobreconsumo, por supuesto vamos a necesitar muchísimo más combustible fósil, hoy de Rusia, mañana de Argelia y otro día de Estados Unidos. No, lo que necesitamos es convertir Europa en una potencia soberanamente, a nivel energético, soberana. Y esto supone, pues, reducir primero el consumo. Y eso a todos los niveles: empresas, sector productivo, ciudadanía, viviendas, transporte, alimentación. Esto es lo primero. Lo segundo es ser más eficientes, es decir, ser capaz de producir, consumir de forma mucho más eficiente utilizando menos energía. Y lo tercero son las energías renovables. Por supuesto, esto no se da de la noche a la mañana, esto es una transición, esto es un proceso que habríamos tenido que haber empezado hace años, como los verdes europeos y también aquí en Euskadi y en general en España estamos luchando una transición energética mucho más rápida y con una ley climática más ambiciosa. De hecho, tú y yo hablamos hace algunos meses y que decíamos que la ley climática en España había nacido obsoleta. pues por desgracia la historia nos da la razón. Hoy tenemos que ir mucho más rápido, con objetivos mucho más ambiciosos, por razones geopolíticas y por razones climáticas. Eso se puede hacer, no va a ser un camino de rosas, pero tenemos que hacer por solidaridad y también por futuro, por egoísmo propio, para poder tener un futuro sostenible y justo.
Lo que acaba de suceder pone en cuestión, por ejemplo, algo que la Comisión Europea quería sacar adelante, es decir, la certificación verde del gas y de la nuclear.
Pues eso espero, ¿no? Porque me parece un insulto a la inteligencia ver ahora mismo que podemos sostener que el gas o que la nuclear sean energías verdes, porque estamos viendo que nos queremos desconectar del gas ruso. Entonces, ¿cómo puede ser verde este gas? Desde luego, eso ya no puede ser. ¿Y cómo pretender que la nuclear, que en este caso proviene desde fuera de las fronteras europeas, en todos los casos, en el caso español de Rusia, pero en el caso francés de Kazajistán, por ejemplo, pues ahí lo que necesitamos es replantear a fondo esta propuesta de la Comisión Europea y plantear que tanto el nuclear como el gas fósil no son energías verdes. ¿Qué son energías verdes? Primero, la que no consumimos, es la reducción del consumo energético, y segundo, son las energías renovables. Y es donde tenemos que invertir de forma rápida, acelerada, con mucho más ambición, ahora mismo. Y yo creo que todos y todas a nivel europeo han tomado conciencia de esto.
De todas formas, Florent, también tenemos un problema. Ahora mismo los precios de la energía, y no solo por la guerra, están absolutamente disparados y están obligando, por ejemplo, a que las grandes empresas consumidoras de energía para su producción tengan que andar paralizando porque no les sale a cuenta. Esto es un problema muy grave.
Sí, sí, no, eso.
Pero ¿cuáles son las razones de por qué hemos llegado aquí?
Pues hay varias razones. Primero, es una transición ecológica que no se ha hecho con la suficiente rapidez, antelación y anticipación de lo que podía pasar. Y además, no habían previsto, efectivamente, que todo esto podía haber pasado, pero ha pasado y está pasando, con lo cual es una falta de planificación y anticipación. Y lo segundo, pues por supuesto, son todos los eventos externos, como puede ser primero la pandemia y luego la guerra en Ucrania. Con lo cual, ahora mismo, además de todo lo que hemos comentado sobre la transición energética y la apuesta por las energías renovables y limpias, como herramienta de paz y seguridad, ojo, herramientas de paz y seguridad, esas son las energías renovables. También tenemos que intervenir el mercado eléctrico, es decir, tenemos que intervenir el Estado, la Unión Europea, tienen que ser capaces de regular los precios, y es otro tabú que va a caer en las próximas semanas.
¿Eso caerá seguro? Sí.
Bueno, seguro, nada seguro en este mundo, vamos, quien lo diga, vamos, no creo que pueda hacerlo, pero desde luego yo creo que muchos tabúes han caído en 2 semanas, han caído muchísimos tabúes, y yo creo que ese es uno de los próximos que está a punto de caer.
Bueno, sí, llamaba mucho la atención además que tras una solicitud precisamente de España a Bruselas, el que, bueno, se computara de otra manera, ¿no?, el peso de las diferentes energías y que además tuvieran valores independientes, es decir, precios independientes en función del consumo. Se había negado la Unión Europea precisamente a aceptar esa posibilidad. Ahora parece que ya abre la puerta porque le ha visto las orejas al lobo, evidentemente.
Pues claro, mira, hace 2 años se negaba la Comisión Europea a emitir deuda común. Ha pasado una pandemia mundial, tenemos ahora deuda común de la Unión Europea. Hace 2 semanas se negaba, en general, los países europeos a tener un esfuerzo común de defensa y de seguridad. En 2 semanas tenemos casi una Europa de la defensa que se ha puesto en marcha. Entonces creo que el siguiente tabú que estaba y teníamos, que era la intervención de los precios, en este caso, y la regulación de forma que pueda realmente favorecer a los hogares más empobrecidos, pues está cayendo. Porque cuando tienes realmente una crisis de tal envergadura, no tienes otra que repensar todo. Y eso vale para todos y todas, ¿eh? También para nosotros tenemos que repensar los dogmas, porque los dogmas no se ajustan a la realidad.
Sí, hombre, no sé si le llamó la atención precisamente cuando Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, de repente, pues para hablar del gas ruso y de cómo habría que reducir, hablaba de bajar el termostato 2 grados. Hombre, tal y como están los precios, yo creo que la gente ya había bajado el termostato, pero por lo que costaba, ¿no? Evidentemente.
A ver, lo que pasa es que Borrell es conocido por, a veces, no decir las cosas de forma muy diplomática, que es un poco raro, ¿eh?, como siendo el jefe de la diplomacia. No le falta razón en lo que dice, pero desde luego lo tiene que poner en un contexto un poco más global. Porque, como te decía al principio, lo importante no es solo que las personas, los hogares, vayan reduciendo su consumo, que esto es importante, sino ver que toda la economía en su conjunto, empezando con las industrias, con el transporte, con el sector agrícola y, por supuesto, también con las personas y hogares, tenemos que reducir, pero eso hay que ponerlo en contexto de ver que todos y todas vamos a hacer esfuerzos, no solamente la ciudadanía, no, esto tiene que ser también de los sectores productivos. Y por tanto, ahí yo creo que Borrell tiene que hacer un ejercicio de pedagogía en ese sentido y explicar que en tiempos de guerra, porque al final Europa está viviendo directamente la guerra, por solidaridad, por razones geopolíticas y climáticas, pues todas y todos, ciudadanía incluida, pero también con el resto de la economía, vamos a tener que hacer esfuerzos y además van a ser buenos de cara al futuro.
De todas formas, también es que llama mucho la atención, ¿no? Acaban de salir unas cifras ahora mismo sobre el consumo de carbón y las emisiones de CO2. Estamos en récords otra vez.
Otra vez, porque salimos de la pandemia y no hemos aprendido al 100% lo que ha significado la pandemia. Termina la pandemia, vuelve a crecer la economía y volvemos a utilizar un montón de energías sucias como el gas, como el carbón, como el petróleo, y lo que a su vez nos hace aumentar las emisiones de CO2. No hemos aprovechado lo suficiente la pandemia para reflexionar y para poner en marcha la transición ecológica. Entonces espero que por lo menos con este punto de inflexión que representa la invasión de Putin en Ucrania, volvamos a pensar y digamos, pues mira, es que por esta razón, por razones climáticas, no nos queda otra, reducir el consumo, energías limpias. Esto es la vía, no hay otra.
Y hay una pregunta simple que siempre me ronda la cabeza cuando veo estas situaciones. ¿Pero realmente nos creemos lo del cambio climático?
Bueno,
¿políticamente nos creemos lo del cambio climático?
Esta es la gran pregunta, porque si preguntamos a la ciudadanía, pues tanto en el País Vasco como en el resto de España, sí que la gente se lo cree, porque es uno de los países más convencidos del cambio climático. De hecho, no es algo anormal, al revés, porque somos uno de los países que más estamos sufriendo ya el cambio climático. En el último informe se decía que más de la mitad de la población mundial está ya en zonas vulnerables por el cambio climático. Y en esas zonas vulnerables, sobre todo en Europa, es el sur de Europa, por la sequía principalmente, por los megaincendios. Pues esto lo estamos encontrando en el sur principalmente de España, ¿no? Andalucía, Murcia, y esto tiene una influencia directa en el norte de España también. Entonces, la ciudadanía está plenamente consciente. Pero es verdad que luego miramos a nivel político y no vemos esta correspondencia. Y esto no es normal. Pero también yo creo que ahí sería muy importante justamente que el cambio climático fuera importante también en las urnas. Y que la ciudadanía dijera también que el cambio climático es una prioridad y que los partidos que no lo tengan de forma clara en sus prioridades, pues tuviera realmente consecuencias y tuvieran mucho menos votos. Eso sería lo lógico, como está pasando en otros países, como por ejemplo en Alemania, donde los verdes alemanes están en tercera fuerza ahí.
Y proyectos como, por ejemplo, los que ahora mismo se están barajando en Euskadi, el corredor de hidrógeno verde, por ejemplo.
Pues otra vez, esto es una solución totalmente marginal al problema que tenemos. Marginal porque el hidrógeno, tienen que saber los oyentes, el hidrógeno no es una fuente primaria de energía, es un vector. Y tú necesitas otra energía para poder crear el hidrógeno y luego almacenarlo y utilizarlo en contextos muy concretos, como, por ejemplo, transporte pesado, ¿no? El avión, por ejemplo, o los buques. Pero realmente no sirven el día a día, más allá de esto. Es marginal, es como hace algunos años tuvimos los agrocombustibles, ¿no? Que parecían que iba a ser la solución. Luego tuvimos el fracking, que parecía también que iba a ser la solución. Y ahora, pues, nos venden el hidrógeno. No, otra vez, sabemos perfectamente que puede ser complementario, pero lo más importante, y de donde tenemos que apostar primero, es la reducción del consumo, energías renovables, y luego con más energías que sean complementarias. Pero no nos equivoquemos otra vez de Diana, porque no tenemos tiempo de perder.
Pues no parece que vayan los tiros por ahí, entonces, ¿eh?
Pues lo lucharemos, ya sabes que lo lucharemos y lo recordaremos, pero creo que también, como decía, que muchos tabúes están cayendo ahora mismo, pues yo también llamo al Lehendakari, a Urkullu, también a hacer caer los tabúes que puedan tener él y su partido.
Bueno, pues Flore Masayasi, coportavoz de Ecoverdeac, gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos a ver si se solucionan los problemas, porque por ahora vemos que la situación es muy sombría.
Sombría, pero siempre en las crisis hay una oportunidad y la tenemos que aprovechar.
Es que ricasco, Florencio.
Suri.